La Gemara trae, dijo Rabbi Yohanan, Miyamai lo nitzhani Adam, jamás me ganó una discusión alguna persona. Era un rabino muy grande, Rabbi Yohanan, muy preparado. Miyamai lo nitzhani Adam, jamás una persona me ganó una discusión. Era tan... Hay mucha gente así que siempre tiene que tener la última palabra. En una discusión, es decir, la última réplica. Pero Rabbi Yohanan no era Baminan en cosas de por qué cocinaste huevo y no esto. No era tema de esos temas de discusiones, no temas de discusiones filosóficas, de Torah, de Gemara. Jamás hubo una persona que me ganó una discusión en todo lo que es filosofía, lo que es sabiduría, excepto en tres ocasiones. En tres ocasiones me han ganado. Una vez me ganó una mujer, un niño y una niña. Una mujer, un niño y una niña. Y Shamayi, una mujer, ¿cuándo? Una vez me hospedé yo en casa de una anfitriona que tenía hospedaje a Hanasat Orhim. Y el primer día me sirvió el plato de comer. Estaba tan rica la comida, me comí todo el plato. El segundo día me volvió a servir. Estaba tan rica la comida, me comí todo el plato. El tercer día saló la comida, la hizo muy salada. Y le sirvió, Jajam la probó y le dijo, y dejó de comer. Jajam, ¿qué pasa hoy? ¿No tienes hambre? Que no, me duele el estómago, estoy muy lleno. O sea, entonces, ¿por qué hiciste Netilat Yadayim? ¿Por qué te lavaste las manos para comer pan? Uno que está lleno, no se lava las manos para comer pan. Le dice, ¿por qué te lavaste? Si es que estás muy lleno, ¿por qué te lavaste las manos para hacer? Una persona no está lleno, dice, ¿puedo probar algo y nada más? ¿Por qué hiciste Netilat Yadayim? No estás lleno, tienes hambre, ¿por qué no comes? El jajam no quiso ofender a la mujer, no dijo que la comida está salada. La mujer le dijo, ¿acaso se te olvidó lo que está escrito? Cuando una persona come, no debe vaciar el plato, debe dejar un poco en el plato. Que deja, comer todo el plato es una señal, no es algo bueno. Se debe dejar un poquito, hay que dejar en la keara, es una alhaja. Que tú el primer día vaciaste el plato, el segundo día vaciaste el plato, el tercer día te lo sale para enseñarte esta alhaja. ¿Ok? Entonces ahí le ganó la mujer, fue la primera que le ganó a Rabbi Yohanan. La segunda, el segundo caso fue un niño. ¿Cómo fue el caso del niño? Cuenta Rabbi Yohanan, una vez iba yo en el camino y llegué a una encrucijada, un lugar donde se abren las calles. Yo no sabía cuál de las dos carreteras tengo que tomar, la carretera derecha o izquierda, no sabía. Entonces le pregunté a un niño y le dije, oye niño, yo tengo que llegar, por ejemplo, a Cuernavaca. ¿Cuál es el camino más cercano y mejor para llegar a Cuernavaca? Más cercano para llegar a Cuernavaca. Dijo, mira, hay un camino, Yesh Derech Ketzara Baruka. Hay un camino corto pero largo. Otro camino largo pero corto. Escoge. Este es corto pero largo. Y este es largo pero corto. Pero Ham no entendió. Dijo, ¿me dijiste que este es corto? ¿Sí? Ok, me voy por el corto. Corto pero largo, me voy por el corto. Se fue por el corto. De repente, le dijeron que era la carretera de una hora. De repente, en media hora, en 20 minutos... ya ven las luces de Cuernavaca, ya ve que está llegando. Ya. Está emocionadísimo. Cuando llega, unos pocos kilómetros antes, hay baches, hay un río, está inundado, hay asaltantes, hay serpientes, alacranes. Lo para la policía, le dice, mira aquí, si te metes, corres peligro tu vida bajo tu responsabilidad. Dice, ¿qué hago? Dice, la única solución es que regreses toda la carretera y que tomes la otra carretera. Esta carretera... aquí se pone peligrosa la carretera, la policía no responde por lo que sucede. Cuando llegó, regresó, encontró al niño, le dijo, ¿por qué me dijiste que este camino era corto? Y que no te dije también que era largo. Corto, pero largo. Aparentemente es corto, pero al final se vuelve largo, porque tienes que volver a regresar y tomar el otro camino. El otro es largo, pero corto. Es largo, pero al final llegas a tu destino. Ese fue el niño que lo venció a Rabbi Yohanan. Y el tercer caso... el tercer caso fue una vez que Rabbi Yohanan tenía que cruzar de un lado a otro lado y en vez de dar la vuelta para cruzar, eran varios kilómetros que tenían que dar vuelta, cruzó, acortó camino por un campo privado. Este campo privado estaba sin barda, y había un caminito marcado, un sendero marcado, como hay en los campos, de tanto que pisan, se marca un caminito. Entonces, Rabí Yohanan se metió por ese caminito, va así, para cortar camino, para no dar toda la vuelta, se metió por ese campo. Entonces, lo vio una niña y le dijo, Rebi, tú eres Rab de Israel, ¿no sabes que este es un campo privado y que es haram entrar en territorio privado sin permiso? Le dijo el hajam, Abalder Jehusha Lefanay, yo estoy yendo por un camino marcado, este es un caminito, estoy yendo por un caminito marcado. Le dijo la niña, Listim Shekemotha Kavshua, asaltantes como tú, rateros como tú, marcaron ese camino. ¿Qué? ¿Porque está marcado ya no es haram? Si está marcado porque gente, mucha gente como que no saben talajá o que no respetan, se meten en territorio ajeno y marcan un camino. Por eso es un territorio privado. Pero está marcado el camino, sí está marcado. Pero rateros como tú lo marcaron. Hay que ver quién marcó el camino. Si el dueño de casa puso un caminito para que la gente pase, no hay ningún problema. Es un caminito que se fue marcando con las pisadas de la gente. Eso no justifica que tú vayas por ese camino. Este es el relato que contó Rabí Yohanan. Por supuesto, está muy interesante, muy curioso, muy chistoso quizás también, pero esto representa muchísimo. No crean que es así nada más, que Rabí Yohanan contó esto como algo para hacernos reír o para empezar bonito una conferencia. No, esto tiene mucha profundidad. Cada uno de los sucesos son pura filosofía de la vida. No es así que la mujer que hay que dejar un poco en el plato, todo tiene filosofía, esencia de filosofía. Nada más, nosotros vamos a detenernos en la tercera parte, lo de la niña, lo que le enseñó la niña. ¿Cuál fue el mensaje que le enseñó la niña al jajam? El mensaje es, muchas veces las personas tú le dices, ¿por qué haces esto? Y te dice, porque todos lo hacen. Pues todos lo hacen. Está el camino marcado, pues todos, ahí está marcado el camino. La pregunta es, ¿quién marcó ese camino? ¿Quiénes son esos todos? Una vez, Maase Shaya, la Gemara dice, Kola mehanesh en rale javero en lo jelek rolam abba. Todo el que le pone un apodo despectivo a su compañero, en lo jelek rolam abba, no tiene participación en la abba. Y toda persona que lo llama por ese apodo, no fel beginam, cae al infierno. Son dos categorías, el que pone el apodo, lo alenu, no pisa al Gan Eden. Y el que lo llama por ese apodo, y está escrito claramente, aunque sea que ya se acostumbraron a hablar de eso, aunque todo el mundo ya le dice, sí, tómese de ratón, le dicen gata, o doctora, o no sé qué, ya está acostumbrado, todo el mundo así le dice. Todo que le pone un apodo despectivo a su compañero, apodo significa, si uno se llama Yosef, le dicen Joe, o Moshe, le dicen Moy, eso no es apodo, eso es abreviatura del nombre. Pero hay veces, yo me acuerdo en Argentina había un amigo, no era amigo mío, era mayor que yo. Entonces en la escuela, una vez el maestro o el moré le dijo, pon atención, que estás en la luna, estás en la luna, estaba así medio, ¿verdad? Estás en la luna. Saliendo de ahí todos empezaron a decir luna, 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 ya este es luna, así. Este muchacho tuvo problemas para casarse después de 15 años, cuando buscaba novia, pues ya no me quiero casar con uno que de chiquito le decían luna. Shem es Shem, aunque ya se acostumbró, a uno le dicen Chucho. Chucho, si le dicen dame con Jacobo, no lo pasa, si pasan a Chucho, es Barminan, lo aleno. No creo que exista un apodo más despectivo que este para un judío. Es muy delicado. Y hay, cada quien sabe, yo no conozco a todos, pero en una conferencia que he dado me han dicho, a uno le dicen zapito, a otro dicen zapazo, a otro dicen zapallos. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Ese tema es muy grave. Entonces cuentan...
Apodo
despectivo. Yo creo que el nombre de un animal, sapo, zapito, ratón, ratoncito, creo que es su... Aunque así lo conozca toda la gente, aunque él ya se haya acostumbrado y que aparentemente él no se molesta, es muy, muy delicado, muy delicado. No, eso está bien, eso seguro que está bien. Eso no es problema. ¿Cómo? ¿Güero? Gordo está bien, gordo no es despectivo. Pero el gordo, no sé. Yo, no, bueno, que eso a veces en forma de cariño le dice uno a su marido, eso es otra cosa, pero no ya como nombre, no que ya el gordo, el fulano el gordo. Hay que tener cuidado, son temas muy, muy delicados esos temas, hay que tener mucho cuidado. Sí, ahora, aparte de todo está escrito en el Zohar, Kadosh dice que una persona, te voy a decir, descubrí ahorita uno de los secretos comerciales más grandes que están escritos en la Kabbalah. Dice el Zohar lo siguiente, cuando tú hablas con una persona, tú lo ves, lo puedes tocar, ¿okay? Tú puedes tocar el cuerpo de la persona, pero puedes tocar el alma de otra persona. Aparentemente no hay manera que una persona pueda tocar el alma. Dice el Zohar Kadosh que sí hay una manera que tú puedes tocar, palpar, remover el alma de la otra persona. ¿Cuál es? Pronunciando su nombre original hebreo que le pusieron el día de nacimiento. Si tú le dices su nombre, y eso está comprobado, que quieres hacer una prueba, les voy a dar un tip. Cuando te paras a despertar a tus hijos en la mañana y le dices su apodo, Jack, párate, Jacob, se empieza a mover. Está comprobado, porque la Neshama, cuando le dices Jacob, le mueves la Neshama. Cuando le dices Jack, Jacob, le mueves su Neshama. Cuando tú, fíjense qué curioso, es buenísimo. Si tú quieres tocar la Neshama del otro, yo leí en un libro, es increíble, un libro de un psicólogo de hace como 50, 60 años, Dale Carnegie. Él dice que cuando tú hablas con una persona y quieres convencerlo a que te compre una mercancía, o a convencerlo a lo que sea, pronuncia las más veces posibles su nombre. ¿Él por qué lo explica psicológicamente? Porque no hay algo más precioso para la persona que su nombre. Su nombre es lo más precioso que hay en todo el diccionario. Tú preguntas, ¿cuál es la frase más bonita que hay en todo el diccionario en lenguaje español? Te va a decir este nombre. No hay algo más precioso. Pronuncia las más veces posibles. Él lo explica del lado psicológico. La Kabbalah lo explica del lado del alma. Cuando tú pronuncias el nombre, le estás llegando al alma. Cuando dices su apodo o dices otras cosas, pues lo que hicieron antes de decirle güero, güera, aunque no es haram, pero es mejor, si hay que tratar de decir el nombre, cada vez que dices el nombre estás apoyando la causa de su existencia, estás dando energía a su neshama. Decir el nombre exacto que lo llamaron, hay mucha gente lamentablemente, que ya no saben cómo se llama. No saben. Desde chiquito le dijeron algo y es problema, llega para casarse, es problema, para muchas, para muchas cosas es problema. Pero había un jajam en Argentina hace como 60, 70 años. Dijo, ¿quién les dijo a ustedes que Abraham es Alberto? ¿Quién les dijo a ustedes? Porque empieza con A, animal también empieza con A. Así dijo. Dice, ¿quién les dijo? ¿De dónde inventaron que Abraham es Alberto? ¿Quién inventó eso? Abraham, Alberto. Eduardo. No hay, Rabotay. Tenemos que tratar nosotros a nuestros hijos, llamarlos por sus nombres originales que le pusieron el día de Brit Milá, y a la niña el nombre que le pusieron en el Sefer Torah. ¿Ok?
No tiene un nombre bíblico. Es un nombre bueno, pero no importa.
El nombre que le pusieron en el Sefer, ese es el punto.
¿No tiene que ser bíblico ni de la
Torah? No necesariamente. No, okay. No, eso sí que no. Es mejor, si siempre se ponía en el Sefer. Sí, pero siempre el Sefer, el nombre del Sefer, cuando van a pedir refuah shelema por alguien, se tiene que decir el nombre original que...
Pero si no tiene un nombre bíblico, no importa, te dice...
Aunque no tenga nombre bíblico, no importa. Es que le pusieron en el Sefer. Si a una persona le dice María... María. Bueno, en la Torah existen dos nombres bíblicos. Existe Miriam, existe Mari. María existe en el Talmud, pero María no. María y Mahshuna de Zichra. Mary existe en la Torah también, ¿ok?
Bueno,
no importa que sea su original del Sefer Torah, el que pusieron en el Sefer Torah. Y en el Sefer Torah hay que tratar siempre de poner nombres bíblicos, es mejor, porque los nombres que tienen que usar, está escrito que la influencia del nombre influye mucho en la existencia de la persona. Dicen que Korah, ustedes saben la historia de Korah, ahorita no es momento, Korah fue uno de los hombres más que lo tragó la tierra. Dice el Zohar que uno de los hijos de Esav se llamaba Korah. así Saluf Korach, me atrasaba, está Saluf Korach, y como él tenía el nombre de uno de los hijos de Asab, el asesino, eso le influyó en su tendencia negativa. El nombre influye, lamentablemente, muy lamentablemente, en Israel hay papás que llaman a sus hijos Nimrod. Aquí Baruch Hashem no hay Nimrod. El que tiró ahora vino a la hoguera porque no quería respetar los ídolos. Nimrod, el que se rebeló, Nimrod Moret, que se rebeló contra Dios. ¿Okay? El nombre es muy, muy importante. La persona tiene que consultar, antes de poner un nombre, consultar cuál es estos, qué nombre es más bonito. Jenny. No, preguntar nombres, no que suene bonito, sino que de veras tenga significado, que tenga... Yo siempre no entendía qué quiere decir el nombre Jessica. Jessica, después aprendí. Jessica en español es cuando ponen cemento a los edificios, dice Jessica Vitón. Cuando Jessica Vitón, Jessica Vitón. ¿Qué nombre es ese? Hasta que una vez una señora que tiene una hija Jessica, le dije, ¿cuál es el origen del nombre de su hija? Me dijo, Iska. Iska era el nombre de Sarai, el segundo nombre de Sarai, que es, ¿por qué se llamó Iska? Porque es Ojá de Ruach HaKodesh. Porque ella veía con Ruach HaKodesh, una mujer que tenía espíritu divino de ver a lo lejos. Por eso se llamó ese nombre. Ok, hay que investigar, antes de poner nombre a un hijo, investigar qué nombre es el mejor según la Torah y después llamarlo por ese nombre. Ok, no es el tema ahorita. Lo que quería traer, lo que viene al caso, es que una vez... A ver, creo que esta conferencia la vamos a seguir la semana que entra porque acaba de preguntar. A todos, a quien sea. A Juan, a José, a quien sea. Sí, no, está comprobado, es una ley comprobada. El Goy también tiene un tipo de alma. El Goy tiene alma, no de la categoría del Yehudí. El Goy tiene Nefesh y Ruach. Y el Yehudí tiene Nefesh, Ruach y Neshama. Entonces también, por medio de pronunciar el nombre, llegas a su alma. Lo que quería llegar es esto. Lo más importante es cuidarse mucho. Lo demás es mejor, es categoría, llamarlo por su nombre hebreo, por su nombre original, es categoría. Pero lo más grave, es no llamarlo por un apodo despectivo que le han puesto en la sociedad, aunque ya todos están acostumbrados, aunque todos ya lo saben y ella no se molesta, es muy, muy delicado. Una vez leí en un libro que un rab muy grande, hace como 80 años, Rab Hasid, estaba sentado en el Beta Knesset, llegó a una ciudad para ser rabino de la comunidad, lo sentaron ahí, de repente oye que a uno le dicen, oye, gato, ven para acá, oye, pero no sé los nombres. Dijo, Haram, ¿cómo le dices gato? Es un ser humano, ¿cómo le dices gato? Es que todos le llaman así, todos le dicen así. Dijo Abraham, el infierno es muy grande y caben todos. Nunca digas todos lo hacen. Ese es el mensaje más importante que le enseñó la niña a Rabí Yohanan. No digas todos van por este camino. No digas este camino está marcado. ¿Quién lo marcó? ¿Quién lo marcó? Si está el camino marcado por el dueño de casa, si Hashem marcó este camino, si Hashem dijo en este caso se permite hacer esto, ok. Hashem marcó el camino, el dueño de casa marcó el camino, pero cuando los rateros, asaltantes marcan el camino, no te dejes llevar por lo que todos lo hacen. Es una de las cosas que diferencian a los seres humanos de categoría y a los seres humanos de menos categoría, aquellos seres humanos que dicen todos lo hacen, y por qué lo hacen, porque todos lo hacen, son de menos categoría. Y aquellas personas que son originales, y cada cosa que hacen, me paro en la mañana, ¿por qué me lavo la cara? Porque todos se lavan. ¿Por qué vas a comer al mediodía? Pues es la hora de la comida. ¿Qué es la hora de la comida? ¿Quién dijo que es la hora de la comida hay que comer? Es la hora de la comida. No hay hora de la comida. ¿Por qué voy a comer? Porque la comida es una necesidad para nutrirse, para estar. Y si una persona no necesita y no tiene hambre, dice Maimónides, está atentando contra su salud si come. Pues ni modo, pues es la hora. ¿Qué no voy a comer? Y ya prepararon. Si no tienes apetito, no comas. Están viendo la botella, no nada más en esto, en todas las cosas de la vida, la persona debe de tratar y buscar ser original y no dejarse llevar por lo que dice la gente, no dejarse llevar por lo que todos lo hacen. Todos lo hacen, que todos lo sigan haciendo. Como dijo este jajam, el infierno es muy grande. Todos lo hacen, no. Una vez dijo un rabino, me gustó, lo oí en una conferencia, dice, jóvenes, hay dos carreteras. Hay una carretera de la Torah. La que la Torah marca es la carretera para llegar al destino. Hay otra carretera que es la carretera que marca la sociedad, que marca la calle, que los goyim, la gente, la moda. Dice, yo les recomiendo que vayan por la carretera de atrás. ¿Por qué? Dicen, no, hay mucho tráfico. Cuando hay mucho tráfico, pues puede haber muchos accidentes. Está bonito, es chistoso, pero es bonito. La persona no tiene que buscar a dónde van todos, al revés. Si tú vas en el periférico y ves que están, todos van para allá, dices, no, me voy por una alterna para que no haya tanto tráfico. No, nunca digas todos lo hacen. Tienes que ser original y auténtico. Ah, muy bien, muy buena observación, muy buena observación. La Gemara dice que la persona no debe ser diferente. ¿Qué quiere decir? Cuando se trata de cosas buenas o de cosas que no son ni buenas ni malas. Por ejemplo, dice, lo yamod ben ayoshvim, lo yeshev ben ombim. No te pares entre los que se sientan, no te sientas entre los que se están parados. No llores entre los que se ríen, no te rías entre los que lloren. Quiere decir, hay una iñán de que la persona no sea sobresaliente, ¿ok? No sea raro, eso mientras sean cosas que no están marcadas con algo que está en contra de algún valor moral o algo así. Pero cuando son cosas que tienen algún problema moral, pues ni modo, pues todos lo hacen. Por ejemplo, hay veces que tocan las vacaciones de agosto en las 3 semanas de luto de Tisha B'Av. Las 3 semanas de Ben HaMetzarim, pues son 3 semanas de luto, 3 semanas que el pueblo de Israel no... Es decir, muchos no se cortan el pelo, los 9 días no se come carne. Son 3 semanas de luto. No son. Entonces una persona, oye, ¿cuándo te vas de vacaciones? Yo voy a tal fecha. ¿Cómo son las 3 semanas? Es que todo se va, ni modo que me voy a quedar aquí. Cuando hay valores de por medio, nunca contestes, todos lo hacen. Todos lo hacen, no hay respuesta. Y eso se lo enseñó una niña al Jajam. Dijo, no digas, este camino está marcado. Primero pregunta, ¿quién lo marcó? Si lo marcó Dios, está marcado. Pero si lo marcó la gente... No puedes caminar por caminos marcados por la gente. Tienes que investigar si hay permiso para pisar en un territorio ajeno. Este musar se debe aplicar en todos los sectores de la vida. En todos los sectores de la vida. En la perashá de la semana... Sí.
No sé que no es el tema, pero el primer ejemplo que puso que la mujer le ganó. Que le puso plato salado. Cuando ella le puso plato salado para
enseñarle.
Hacer un punto, señalarle que tiene que dejar el plato no vacío, en ese momento no hizo un rey acá.
¿Como una ofensa o algo así? Es buena pregunta. No está escrito, el Talmud no califica si esta mujer actúa bien o no actúa bien. Pero Rabí Hanán, fíjense qué curioso, es la señora, ¿cómo es su nombre? La señora Linda está llamando la atención de un punto muy, muy importante. Es muy probable que estos 3 casos, tanto el niño como la niña y como la señora, hayan actuado mal. Faltado respeto. ¿Cómo le dices corto, pero largo, largo, pero corto? ¿Le hiciste ir y venir, Jalito? Y el otro le dijo, asaltantes como tú lo robaron. ¿Por qué le dices esa expresión? Le podía haber dicho, no, está marcado por gente, pero no, ladrones como tú. ¿Por qué le dijo como tú? Así se contesta, se dice a un jajam. Y la mujer esta que le puso la comida salada para que no coma y le dijo, ¿no tienes hambre? Ay, sí, te retiraste a Dain. Le hizo pasar vergüenza. Lo más probable es que la señora se equivocó, el niño se equivocó y la niña se equivocó. Sin embargo, Rabí Hanán lo contaba con orgullo. Con orgullo. Miren qué mensaje. ¿Qué mensaje? Es un mensaje... Tiene razón. Nadie tiene que aprender de esta niña a cómo decir las cosas. Pero, esto que mencionó la señora Linda me hace recordar un mamar que dice el Talmud, el Maseje Tamid Kafjet. Maseje Tamid, un tratado de Talmud hace 2000 años. Shalú Talmidav, le preguntaron los alumnos a Rabbi Udán así. Eso y derech yeshara shiabolo Adam. ¿Cuál es el camino derecho que debe escoger la persona? ¿Cuál? Así dice en Pirkei Avot. Pero Maseje Tamid contestó otra respuesta. Digo, ¿cuál es el camino bueno que debe escoger la persona? Yehav et atojajot. Que ame los reproches. Shekol zeman shetojajot baolam. Que todo el tiempo que hay reproche en el mundo, berajá baolam. Hay berajá en el mundo. ¿De dónde se aprende? Un pasú que dice en Proverbios, velamojihim yun'am, velaleem tabu birkato. A los que reprochan, les irá bien, que a los que reciben el reproche, tabu birkato. Hay un avot de Rabbi Natán que dice, Ehobet amojihim, ama a los que te regañan, usnaet amshabhim, y odia a los que te elogian. Kiel elehaye olam yeriuja, porque los que te reprochan te van a llevar a la vida eterna, te van a llevar al éxito, a la perfección. de él de Gaón Olam y Olijuja, y estos te van a llevar a la ruina total. Aquellos que elogian, aquellos que viene una persona y dice, ¿ya viste cómo le dije? ¿Ya viste cómo lo puse en su lugar? Dices, qué inteligente, qué listo que eres. Entonces, esos, a esos ódialos. Y ama a aquel que te dice por qué le dijiste así, por qué le faltaste respeto. Rabbi Yohanan, con toda su categoría, él no le interesaba. Muchas veces la persona dice, yo estoy dispuesto a aceptar reproches, pero depende de quién me lo diga. Tú, que tú me lo digas, tú eres el menos indicado para decírmelo. ¿Quién es? Si viene Rav Shach y me dice un reproche, viene Rav Yawanabí, Abu Hasira, cualquier hajam que me diga algo, pero tú que tienes este defecto y este, tú me vas a reprochar. De ninguna manera. Rabbi Yohanan dijo, esta señora actuó mal, y este niño actuó mal, y a mí actuaron mal, eso no me interesa. Pero a mí me hicieron un favor. A mí me enseñaron tres cosas. La señora me enseñó algo, y el niño algo, y yo estoy feliz por haber aprendido de una mujer, de un niño y de una niña. Es un mensaje impresionante ese, que la persona tiene que sentir después de que alguien le llama la atención de un error, aunque te lo digan en forma ofensiva, mandarle un regalo. Muchas gracias por lo que aprendí. A mí no me interesa la intención que lo dijo. No me interesa la categoría del que lo está diciendo. A mí me interesa el mensaje que estoy recibiendo. Estoy aprendiendo algo, es suficiente. El que lo dice está fuera del panorama. Una vez dijo mi maestro Rav Hades, trajo un ejemplo, ya me desvié el tema de la conferencia, pero lo dejamos para la próxima semana. El Rav Hades contó, trajo un ejemplo, ¿qué quiere decir? Que la persona reciba reproche independientemente del que te lo está diciendo. Si ustedes imagínense una persona que tenía un anillo, una mujer, un hombre, un anillo que valía mucho dinero, $10,000, 80, 90 millones de pesos. Hay anillos de ese valor, ¿no? Sí, hay de más también, ¿verdad? Ok, yo hablo al nivel más o menos de que nos encontramos aquí, ¿ok? 80, 90 millones, un anillo sencillo más o menos, ¿ok? Pero para esta persona era muy precioso el anillo de su boda, representaba mucho de esto, del otro. Está en la playa, en la playa Kasher, separado, hombres, mujeres, bien. Entonces se estaba bañando en la playa y de alguna manera se le zafó el anillo y se le cayó en la arena. Y el hombre está desesperado, mi anillo, gritando. ¿Qué te pasó? Le vamos a ayudar a buscar el anillo. Toda la playa, todos los que estaban ahí, vamos a colar la arena. Trajeron un cernidor y empezaron a buscar el anillo. Buscan y buscan. Bueno, una hora. De repente llega un niñito o uno cualquiera ahí, todo lo agarra. En eso todo así sucio. Ya, aquí está el anillo. ¿Qué hace este hombre? Lo agarra el niño, lo abraza, gracias de vida. Ustedes imagínense que el Señor le diga, ¿y quién eres tú para encontrar mi anillo? ¿Quién eres tú? Mira aquí todos los personajes están buscando y tú tienes para encontrarlo. A mí me vale quién lo encontró, el chiste es que yo recibí el anillo. Así dijo el Rav Hades. Dice, ¿qué interesa si tú sientes que cada enseñanza que te enseñan es una joya preciosa? ¿Qué interesa quién te la dijo y con qué intención te la dijo? Lo importante es que tú has aprendido algo. Es lo más importante. Ese es el musar, lo que por dejud de la señora linda que hizo la pregunta, ¿cómo es posible? Claro, la señora actuó mal, y la niña actuó mal, y el niño actuó mal. Rabbi Yohanan estaba orgulloso de haber aprendido en su vida tres cosas y lo contó en el Talmud sin pena. Hay gente que cuando alguien lo agarró, dice, es una pena, y dice, ya mejor, ya, cambia de tema, ya mejor no hables de esto. Lo contó con orgullo para enseñarnos a nosotros qué importante es que la persona nunca se ofenda y nunca se moleste cuando le llaman la atención de algo. Lamentablemente hoy en día hay dos tipos de conferencistas, dos tipos de jajamín. Hay jajamín que vienen y dicen, muy bien, ustedes también, sigan así, no va a pasar nada, me vi el sheker. Hay otros jajamín que dicen, están equivocados, tienen que hacer esto. La gente, ¿a quién va a oír? Ama al que te elogia y odia al que te reprocha, al revés de lo que dice el Talmud. Y por eso nuestra generación se ve como se ve. Porque cada vez que se para un jajam y dice las cosas crudas y correctamente como deben de ser, dicen, este espanta, este asusta, se dice, ya no lo vamos a oír más. ¿Okay? La persona tiene que buscar, no me interesa con qué intención lo dijo y de qué manera, me interesa más una cosa, aprendí algo, me enseñó algo, eso es muy importante para mí y no necesito nada más que eso. Hay una cosa, Rabotai, que acabo de leer, la perashá de la semana pasada. Con esto vamos a concluir la plática. La perashá de la semana pasada dice, ¿de qué habla la perashá de la semana pasada? Ele Moade Hashem Mikrae Kodesh. Estas son las fiestas de Dios. En una sola perashá están todas las fiestas judías. No hay una perashá en la Torah que esté en todas las fiestas, están desparramadas. Pero una perashá están concentradas todas. Desde Pesaj, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, y algunos dicen que también Hanukkah, porque después habla del encendido de las velas, y algunos dicen que también Purim. Todas las festividades judías están concentradas en una perashá. ¿Y cómo empieza la perashá? El Moade Hashem, Ashetikreu Otam, Nikrai Kodesh. Estas son las fiestas de Hashem que las tienen que tomar como reunión para reunirse y estar juntos y alegrarse. Ashetikreu Otam Moadam. ¿Por qué dice El Moade Hashem? Estas son las fiestas de Hashem. Ya que diga, hay que respetar esta fiesta y respetar otra fiesta. No dice así. La introducción es El Moade Hashem. Le preguntó una princesa, las princesas romanas provocaron a los ajamín con preguntas de la Biblia, de cosas, cuando tradujeron la Torah al griego, se sacaban de ahí muchas cosas y preguntaban contra los ajamín. Le dice, ustedes los judíos que se encuentran ahorita en la diáspora, ¿para qué respetan las fiestas? ¿Para qué respetan las fiestas? ¿Cómo para qué? La Torah dice respetar, los Shabbat, los jodes. Se está escrito en el profeta Isaías, dice, Jochehem umoadehem tanean ashi. Así dijo Dios, vuestros roshodes y vuestras fiestas odia mi alma, detesta mi alma. Dios dijo, odio vuestras fiestas y vuestros roshodes, ayú alá el atorah, es un peso para mí, es un peso para mí. No los quiero, no quiero sus fiestas, no quiero sus roshodes. Así dijo Dios. Entonces si Dios está diciendo que no lo quiere, tú vas y lo haces en contra. ¿Qué dice que no lo quiere? Está diciendo que lo repudia. ¿Para qué lo haces? Le contestó Rabbi Akiva, miren cómo es que sabe contestar, vamos a ver, Rabbi Akiva, fíjate lo que está escrito ahí en el Pasuk, Jochehem umoadehem, vuestras fiestas y vuestros jodashim, los de ustedes. No dice las fiestas y los jodashim, dice las de ustedes, las que ustedes inventan, las que ustedes crean, las fiestas que no están escritas en la Torah, esas odio, esas detesto. Pero las fiestas mías, al contrario, respétenlas, esas van a acercar a Kadosh Baruj Hu. Justamente en el tiempo de los romanos, es cuando va, en ese tiempo de Rabbi Akiva es cuando nació Yimach Shemo, este chucho, por ahí. Y ahí es cuando los judíos estaban en Roma, en Grecia, estaban viendo, mira los güeyes festejan Navidad, festejan esto, festejan el otro. Y ahí es cuando le contestó la respuesta exacta. Jochehem, umoadehem, las esas que ustedes inventaron, que no están escritas en la Torah. Por eso, cuando Dios vino a enseñar las fiestas, ¿cómo dijo? Ele Moade Hashem. Estas son las fiestas. Estas son las festividades judías. Las otras fiestas de los Goim, que las festejan ellos. Ellos tienen sus cosas. Ellos no, nosotros estamos empapados, bañados de fiestas. Está escrito en la tefilá de Shabbat, el viernes de la noche, Am Medushene Oneg. El pueblo judío es un pueblo gordo de placeres. Gordo de placeres. Es un pueblo increíble. Viven bañados de fiestas. Hagan una cuenta. Shabbat. Cada Shabbat es una fiesta. Los goyim no lo pueden entender. Lo que es la reunión familiar que hacemos cada viernes y cada Shabbat, no lo pueden entender. Shabbat, fiesta. Rosh Chodesh, fiesta. Pesach, Shavuot, Sukkot, Hanukkah, Purim. Rosh Chodesh, una vez al mes. Ya acabó todo eso ahora. Shedelat, una noche antes del tour. Luego el tour. Luego el soldado Prismilá. Luego Pidión. Luego Hatuná. Luego Sheva Berajot. Siete días de fiesta. Y luego, cuando acaba Bar Mitzvah, cuando acaban un Masejet, fiesta, acaban un tratado. ¿Qué pasó ahora? Acaban un Masejet. Fiestas, 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 bañados. Lag BaOmer, fiesta. Puri, fiestas. Estamos bañados de fiestas. Y cuando un yehudí va a festejar una fiesta que es de los Goim, es una ofensa para Dios. ¿Por qué es una ofensa? Porque Él dice, te faltan a ti fiestas, que tienes que buscar otras. Y yo les voy a decir, algo muy curioso, muy curioso. Lo que les voy a decir ahorita es por regla general. Todas las reglas tienen excepciones. Todas aquellas personas que le dan mucha importancia y respeto a las celebridades de los Goim, generalmente le dan menos importancia a las celebridades judías. Es casi regla general. Puede haber alguna excepción, pero la gente que dice... Ya viste, ya estás preparado, ya tienes ropa para el día de las mayas, ya estás preparado para el día de este, para el día del otro, todo muy preparado. Y cuando llega el Lag BaOmer, dices, hoy hay una fiesta de Lag BaOmer. ¿Qué es eso? Es que estoy cansado, es que no tengo. Rabotai, nosotros Pero hay gente que dice, es que todos lo hacen, es que todos lo hacen, es que todos lo hacen. La Gemara dice, le preguntaron los alumnos a Rabbi Hizda, creo que era, ¿hasta dónde llega la obligación de Kibud Abaim? ¿Hasta dónde llega la obligación de respeto al padre y a la madre? Le dijeron a Jamín, hasta que venga la madre a una persona, a un jajam que está dando una conferencia en público, que venga la mamá y que agarre la shehata y le pegue en la cara y se quede callado y no le diga nada. ¿Hasta dónde llega Kibud Abaim? Hasta que venga el padre y agarre una cartera llena de dinero del hijo y la aviente al mar y el hijo se queda callado. Si puede evitarlo, lo evita. Si no lo puede evitar, se queda callado. El Kibud Abaim que tenemos nosotros, ustedes saben que una de las leyes más importantes de Kibud Abaim es que está prohibido discutirle al padre, discutir a la madre. Si la madre dice, vamos a ir a Gigante, y la hija le dice, o el hijo le dice, mejor vamos a Obrera. Está faltando Kibud Abaim, le está llevando la contra. Cualquier opinión que dice, ay, si el papá está equivocado de veras, no se le puede decir, estás equivocado. Ni por la buena. Se le tiene que insinuar que él solito se dé cuenta, decirle, papá, a ver, no entiendo esto, a ver, me lo lees, acá dice algo que no entiendo, o algo así, de alguna manera, que sea totalmente que el papá solito diga, ah, me equivoqué. Pero que el hijo le diga, papá, estás equivocado, o mamá, estás equivocada, ¿dónde hay Kibud Abaim hoy en día? ¿Dónde hay Kibud Abaim fuera de la Torah? ¿Dónde hay? Aún dentro de la Torah necesitamos mejorar muchísimo. Ahora les voy a decir la novedad del siglo, la novedad del siglo. ¿Qué pasa si la mamá viene y le dice, hija, hoy nos vamos a Gigante? Y le dije, sí, mamá, tienes razón, porque en Gigante siempre es más barato. ¿Está bien o está mal? Buenísimo. Está muy bien. Es falta de respeto. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Por no por eso. No. ¿Por qué es falta de respeto? A ver.
Porque no tiene que calificar a la...
Claro, tú tienes que calificar. No nada más eso. Si tú dices, tienes razón, quiere decir que en algunas cosas no tienes razón. En esto tienes razón. Tienes razón, mamá. Tu mamá necesita que tú le des la razón. Si tú le das la razón en esto, estás insinuando que en otras cosas, miren hasta dónde llega Kibud Abaim. Prohibido decirle a la madre y al padre, mamá, tienes razón, porque se deduce que si no es esto, no tiene razón. Ay, 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 rabotai. Yo creo, según la Torah, no hay una falta de respeto más grande para la madre que decir el día de la madre. Una falta de respeto. Si dices día de la madre, ¿qué sentido? ¿Qué quisiera? A ver, ¿qué es día de la madre? ¿El día qué es? A ver, vamos a analizar. ¿Qué es? El día que se respeta y se elogia y se ensalza y se eleva a la madre. ¿Ok? ¿Qué se deduce de eso? El día que... Tienes razón. Es como decir, tienes razón. Hoy tienes razón. Y ayer y mañana y pasado no tienes razón. Hoy tienes razón. Rabotai, pero uno va a decir, es que todos lo hacen, es que ni modo que no va a hacer, es que todos lo hacen. Todos lo hacen, acuérdense de esta frase, ¿quiénes son todos? Ladrones como tú lo marcaron, como dijo la Gemara, ¿quiénes son todos? ¿Quién marcó ese todos? ¿Quién marca ese todos? Nosotros, Am Israel, estamos llenos de respeto, llenos de amor. Am Israel, no necesitamos que los goyim nos vengan a enseñar, somos ejemplo para ellos. Viajaba hoy con un taxista, y me dice, le digo, ¿ya está preparado para el Día de la Madre? Y dije, voy a abrir el tema. Y acaba. Me dice, ¿a poco ustedes también lo celebran? Así me dijo. Palabras textuales. ¿A poco ustedes también lo celebran? Le digo, a ver, para contestarle, le dije, ¿me puede explicar qué es el Día de la Madre? Me dice, pues todos los hijos se reúnen en casa de la madre y hacen una cena y comen ahí. Y eso es el Día de la Madre. Dije, pues nosotros todos los viernes en la tarde vienen los hijos a la casa de la mamá y comen arroz y jamud y arroz basulíe, y son shamis, son halabis, se reúnen toda la familia todos los viernes, algunos se reúnen viernes en la noche, otros viernes en la tarde. Entonces nosotros tenemos cada semana, todos los viernes tenemos el día de la madre, si eso es el día de la madre, tenemos cada semana. De Kitzur empezó a buscar y buscar, sino es que yo creo que también tiene una explicación cristiana, católica, tiene algo. Rabotai, ¿no tiene? No tiene. Lo inventó un americano, todos dicen que es comercial. El que, ahorita ya no hay tiempo, Rabotai, el que tiene selecciones del mes de mayo, en la página 56, dice, mayo es el mes en que la cristiandad católica conmemora a María, Madre de Jesús. Aquí está el artículo, para que vean la imagen. ¿Ok? Entonces, ¿Qué hay que hacer, Rabotay? ¿Qué hay que hacer? Aquí Baruch Hashem hay madres, hijas y nietas, nueras y suegras, ¿ok? Aquellas que son madres, Baruch Hashem también tocó viernes, es una ventaja muy grande. Es la comida de Shabbat, la comida del viernes en la tarde, no hay ningún problema, dijo Shabbat. Aquellas que son madres, que le hablen a sus hijos y que les digan, hijos queridos, yo sé que ustedes me van a traer regalos, yo sé que ustedes me aprecian y todo. Nada más una cosa les pido, en la tarjeta que me manden pongan Lijuot Shabbat Kodesh, nada más. No pongan otra cosa. No pongan ni por tu día, ni mi día, no quiero mi día. No quiero, porque yo no quiero asimilarme, no quiero tener ni siquiera semejanza a la madre de todas las madres, a la madre de la Virgen María, no quiero tener nada que ver con eso. Entonces nada más manden Lijuot Shabbat Kodesh, tenemos un regalo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué viene Shabbat ahora? No sé por qué, por lo que sea. Para evitar pleitos. El que quiere evitar pleitos, ¿no? El que puede evitar totalmente cualquier celebridad y cualquier regalo, es lo mejor. Los que están en nivel más avanzado y tienen la fuerza y el valor, dicen a sus hijos, no acepto regalos ese día. Tráeme cualquier día, eso es lo mejor. Porque siente que eso va a provocar mahlok, que va a provocar pleitos y penea shalom, que haga este gran favor a sus hijos y a sí mismo. Diga, por favor, hijos, yo sé que ustedes tienen todas las buenas intenciones, yo sé que es mucha falta de información. Mucha gente cree, no, ¿qué tienes? Normal, todos lo hacen, nosotros tenemos lo nuestro. Akadosh Baruj Hu se molesta cuando los judíos hacemos lo que todos hacen. Tenemos que hacer lo que la Torah dice que hay que hacer. Entonces, esa es mi recomendación. Aquellos que son madres tienen más ventaja, porque los hijos dicen que se va a ofender a mi mamá si este año no le traigo regalo. Entonces, aquellos que son hijos es más difícil. Entonces, en este año, ¿qué tienen que hacer? Tienen que mandar la tarjeta y poner Lijuot, Shabbat, Kodesh, querida mamá, te queremos siempre todos los días del año. Te respetamos todos los días del año. Y no poner ni una insinuación, porque es falta de respeto. Si dices, es tu día de qué? Tu día que te respetamos, pero todos los días qué? Estás deduciendo, es como decir, tienes razón en esto, en lo demás no tienes razón. Los conceptos de la Torah son mucho más profundos. Yo les deseo a todos ustedes que nadie se ofende, que nadie se moleste, que todos lo tomen como dijimos antes. Todo el que aprende algo, no interesa quién lo está diciendo y cómo lo está diciendo. Ayer en la noche estuve en un lugar y di una conferencia y hablé de este tema. Y una persona se enojó, se paró y se fue. Se enojó. Yo, ¿qué? Están agarrando respeto a las madres. ¿Ok? Que se enoje. Tiene el derecho, el que quiere enojarse, que se enoje. Pero que el que quiere traer verajá a su casa, el que quiere traer bendición y alegría a su casa, que ame los reproches, que ame aprender cosas nuevas. Hay que superarse, hay que cambiar. No hay que quedar igual toda la vida. Desde chiquitos, una persona que oyó ayer en mi conferencia, y me dice, es que yo estudié en escuela ultra religiosa de chiquito y le traíamos regalo el Día de las Madres. Entonces, ¿cómo puede ser? Le dije, ve a checar a esa escuela. La misma escuela, hoy ya no mandan regalos. La persona tiene que cambiar, hay que mejorar en la vida. No puedo uno... Mandan al otro día, mandan una semana después y no mencionan nada del Día de la Madre. Mandan un regalo a la madre, dijo, chaval, dijo lo que quieras. ¿Ok? Hay mejoramiento, hay que mejorar. La vida no tiene que quedar siempre la misma, todos años lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué valor tiene? Rabotai, Serat Hashem, Ele Moade Hashem. Acuérdense esta frase. Estas son las fiestas de Hashem. Las fiestas de Hashem son preciosas. Las fiestas que ustedes inventan son detestadas por el Creador. Son molestias, son un peso para el Creador, son una ofensa para el Creador. No necesitamos, tenemos todo. Tenemos educación, tenemos cabot, tenemos amor, tenemos alegría. No necesitamos copiar nada de nadie. Vamos a llevar la bandera de lo nuestro. Ya con eso termino. La semana pasada traje aquí a un conferencista. Estuvo aquí también en la educación de los hijos. Y un día antes también vino a las parejas. Ayer vino otro que habló de los tiempos del Mashiach. Estaban tan entusiasmados. ¿Cuándo es el seminar? Entusiasmadísimos. Queremos ir. ¿Cuándo es el seminar? El mañana a la tarde empieza hasta el domingo. Ah, es que no podemos ir. Están viendo que le están abriendo el paraíso delante de ellos, pero Bar Minan, no se vaya a afectar el día tan sagrado, el día tan kadosh, el día de la... Eso es lo que tenemos que tratar. Cada quien en su nivel tiene que tratar de reducir y reducir y reducir hasta llegar a levantar la bandera y decir, Elemo Ale Hashem. Y yo se los apuesto, ustedes observen todas aquellas personas que celebran las fiestas judías correctamente, con alegría, con simjá, bien, no celebran las otras. Todos aquellos que dan inmunidad a estas, cuando llegan las otras, hay gente que en Navidad y esto, hace lo aleno, hay de todo, ya lo al. Lamentablemente hay de todo. Y cuando llega Pesaj, están en el trabajo. ¿Saben por qué? Es que no hay mucho trabajo, no puedes muchos días sin trabajo. ¿Ok? Tenemos que nosotros levantar la bandera, ser ejemplo de felicidad, alegría y con respeto. No faltar respeto. Si hay problema, ¿sabes qué? No te ofendas, aquí está tu regalo, pero es Lijvot Shabbat Kodesh. Es lo máximo que se autoriza a hacer, según la Torah, lo máximo, le manda Shalom, por la paz. El que puede evitar también eso, que también eso lo evite. Porque no lo puede evitar, para no lograr pleitos, que haga esta solución. Hijos, mándenme regalos solamente Lijvot Shabbat Kodesh. Mamá, este regalo es Lijvot Shabbat Kodesh y te queremos todos los días del año. Así poner claramente la tarjeta. Te queremos todos los días, te respetamos todos los días del año. Y la razón, que ojalá que sea de verdad, que nos respeten todos los días del año.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mayer. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.